Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del apóstol Oscar Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministerio.jtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministerio.jtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
¿Cuántos se consideran un líder? A ver, levante la mano. Sí. Un papá es un líder. Una mamá es un líder. Un jefe en un trabajo es un líder. Pero ser líder del Rey de Reyes y Señor de Señores, eso es lo máximo. ¿Sí? No hay una autoridad más grande que la autoridad de Jesús. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Así que si ejercemos bien el liderazgo, recompensas grandes vamos a tener. No piense que todo su esfuerzo, su trabajo, sus ganas, su dedicación va a ser algo tirado a un costado. Nosotros tenemos que aprender a valorizar al Señor sobre todas las cosas, a Él sobre todo. Lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Para ser un buen líder, debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Hay personas que se aman a sí mismos en la medida más que a Dios. Entonces, uno de los problemas va a ser que nos vamos a cuidar más a nosotros mismos que la entrega que vamos a tener para Dios. Y eso va a afectar nuestro liderazgo. Otra de las cosas puede ser que amamos a Dios, pero no le amamos lo suficiente como para llegar al punto de agradarle. Y yo quiero que sepa que Él es exigente. Él quiere que hagamos las cosas primero con alegría. Dice, servid a Jehová con alegría. Usted puede hacer el mismo servicio sin la alegría, pero Dios no lo va a recibir de la misma manera. Tenemos que tener el ánimo pronto, la voluntad, el gozo. ¿No es cierto? Ayer viajé a Fort Myers. Entonces ya tenemos allá 4 pastores. Voy y les ministro. Y no me cuesta porque vamos y me acompaña Roger y vamos todo ese tramo hasta allá. Les ministramos. Después vamos hasta el P.O. Box, porque tenemos un P.O. Box en aquella zona para recogerlo. En síntesis, me levanté 5:45 de la mañana y llegué a casa a las 3 de la tarde. Pero lo hago con alegría. Cuando tú haces las cosas con alegría, no te cuesta. Lo haces y fluís bien porque está el don en ti. Dios te lo dio. El trabajar con los niños, el trabajar limpiando cuando terminan. Los hermanos tienen que dejar esto perfecto. Y usted nunca se quedó a lo mejor, pero hay hermanos que sí se quedan. El cuidar el parqueo, el hacer cosas, el limpiar los baños. Que cuando uno lo hace para el Señor, lo debe hacer con alegría, con amor. Pero en forma especial eso sucede cuando amamos a Dios sobre todas las cosas. Él dijo, amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, ¿no es cierto? Lo primero que dice es con todo tu corazón. Luego dice, toda tu alma, con toda tu mente, y hay una parte en San Marcos que dice, con todas tus fuerzas. Es decir, cuando habla de la fuerza, habla de la dedicación, el trabajo que hacemos. No escatimes fuerzas para servir a Dios. Y como estamos moldeando gente, al ser líder, la gente te va a imitar a ti. Tenemos una doble responsabilidad. Responsabilidad en formar a nuestros hijos, porque ellos van a hacer lo que tú eres. Ellos van a copiar de ti. Puede ser que alguno se extravíe y no esté así, pero si nosotros los encomendamos a ellos y oramos a Dios, los hijos van a venir. Ellos van a volver, porque más poder tiene Dios que las tinieblas. Más poder tiene Jesús que el Satanás. Entonces nuestra confianza es, no importa cómo lo veamos, vamos a creer que van a volver. Bueno, lo repite en el Antiguo Testamento 2 veces. Una lo hace en Deuteronomio capítulo 6 y el verso 5 en adelante, que dice cómo debemos ser padres con respecto a nuestros hijos. Y lo primero que dice a los papás es, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿no es cierto?, con toda tu alma. Entonces, el ejemplo que damos es al amarlo y ellos no ven. Domingo, adorarlo a Dios a la iglesia. Los chicos van a querer el deporte, ir a jugar, ir allá. No, no. Primero la iglesia. Cuando tú siembras eso en el corazón de tu hijo, cuando ya él no tenga que depender de que tú lo guíes, porque ya está grande y casado, él va a seguir yendo a la iglesia por el ejemplo que tú has sembrado en él. Y eso es ser un buen líder. Eso es ser un buen ejemplo. Cuando nuestros hijos ven que papá es un hombre esforzado, que es trabajador, que no falta pan en la casa, que madruga, que sale a buscar lo que va a ser benéfico para toda la familia, los chicos llega un momento que lo ven. Cuando ven a un vago dicen, no puede ser que no vaya a trabajar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya ellos tienen una escuela. Deuteronomio capítulo 6, verso 5, que habla cómo guiar a los hijos. Lo primero que dice es amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma. Y en el Nuevo Testamento nosotros vemos, por ejemplo, lo vamos a ver ahora, cuando alguien se llega a Jesús y le dice, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Jesús le dice, el primero, el principal es amarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, ¿no es cierto? A Él lo amarás y con todas tus fuerzas. Dice, todo lo que es la ley y los profetas dependen de esto y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros no nos amamos, no vamos a amar al prójimo. Nosotros tenemos que tener cierto amor a nosotros mismos, no desmedido, porque algunos se miran al espejo y hacen... No desmedido. Pero debemos amar a Dios y debemos amar al prójimo, pero nunca dice que ames a tu prójimo como a Dios. Ya estás enamorada, estás en el tiempo de la edad, del noviazgo, te enamoraste... Pero siempre primero Dios. Por eso es que cuando Dios dice no unáis en yugo desigual, no te va a costar, porque si tú amas a Dios más que a tu novio, si, o aquel que tienes deseo de tenerlo como novio, si él no ama a Dios, tú vas a mantener una distancia, porque en tu vida primero está Dios. No te va a costar, te va a evitar lágrimas, te va a evitar problemas y dificultades. Hay personas que a esto no le hacen caso. Y le voy a decir algo, que es más profundo todavía. El que venga a la iglesia no lo hace cristiano a una persona, sino por su fruto los conoceréis. ¿Amén? A ver qué fruto da. ¿Cuánto asiste a la iglesia? ¿O me estás convenciendo como novia que falte para ir a otro lado? ¿Cómo es con el dinero? Porque si ama a Dios sobre todas las cosas, no va a haber que empujarlo para que él dé el diezmo. Hay que crecer en amor para que las cosas fluyan. Porque Dios te ama. Dios te quiere, Dios es bueno. Pero Dios está mirando tu proceder. Yo creo que son cosas muy importantes. Y luego en Deuteronomio, cuando indica cómo guiar a los hijos, y lo primero que dice es cómo debemos amarlos nosotros, es algo muy importante, ¿no? Y se le enseñarás la palabra a tus hijos, estando en tu casa o en el camino, al levantarse, al acostarse. Los padres tienen que encargarse de hablarle la palabra. ¿Sí? No se puede traer los hijos a la iglesia y decirle, mire, este es un rebelde, téngalo a ver si lo endereza. Un día me pasó así. Y le dije, quédese, va a empezar el servicio. Y el papá dice, no, yo lo vengo a buscar cuando salga. Por eso está así el hijo. ¿Qué es un líder? Un líder es, en el Evangelio, un servidor. Porque en ningún lado de la Biblia Jesús dice, este es líder, Pedro. Ven, Pedro, tú eres el líder. No, nunca. Entonces, el llamarlo líder, cuando la persona es humilde no hay problema. Pero si se le sube lo sumo a la cabeza, maltrata a los demás. Toma mal el liderazgo. Se le ha dado autoridad para guiar, para corregir, para edificar, de manera que pueda la persona producir los frutos del reino. Diga conmigo, los frutos del reino. Mientras más alto nos eleve el Señor, más debemos servir. ¿Cómo te premia Dios lo que hiciste? Te da una responsabilidad más grande. Bueno, para mí es un orgullo. En las empresas, cuando te promueven, es porque has visto que lo que estabas haciendo era bueno. Entonces te dan más responsabilidad. No hay nadie que pague como el Señor. Dios es buen pagador. A Él no tenés que decirle, me va a aumentar este año. No. Tú eres fiel y Dios te va a promover. Pero tenemos que ser buenos líderes. Primero, ¿amar qué? ¿Con qué lo vamos a amar? ¿Con qué? ¿Con el corazón? ¿Qué más? ¿Con el alma? ¿Qué más? ¿Y las fuerzas? Con las fuerzas también. Aunque la Biblia no habla de liderazgo, más bien de servicio, quiero mostrarle algo en San Lucas 9:46. Dice la Biblia, entonces entraron en discusión. Esto no fue una charla, esto no fue un comentario, esto fue una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Lo hace después que el Señor le dice que él va a sufrir, va a ser golpeado, va a morir, va a resucitar y se va a ir con el Padre. Entonces ellos ya sacaron la cuenta. Cuando no esté Jesús, ¿quién va a mandar aquí? ¿Quién va a tener el gobierno? Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, quiero que sepa que Jesús percibe los pensamientos. Así que cuidado. Tomó un niño y lo puso junto a sí y les dijo, cualquiera que reciba a este niño, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Así que el que quiere ser el más grande, Dios lo pone a lo último de la cola. Pero el que quiere ser como un niño, Dios lo pone adelante. Es lo que pasa que después de venir a la casa de Dios, aceptar a Jesucristo, y Él empieza a desenredar los problemas que trajiste, nace en nosotros el deseo de servir. Naturalmente, cuando hay amor, nace el deseo de servir al Señor. ¿Qué puedo hacer por Él? Entonces uno no se esconde. Vienen los líderes, le dice, ¿cómo puedo servir? Yo tengo ganas de hacer algo para el Señor. Tomó un niño. A mí me gusta la respuesta que da Dios, porque mire, no se deje engañar. Usted no necesita ir a veces a universidades para aprender. El Espíritu Santo te va a dar ejemplos tan claros y tan sencillos. Porque un día le dijo, hablando de dinero y el afán, dijo, miren las aves, ¿cómo vive? Mira, ya no tienen heladera, no guardan nada en su nido de comida. Sin embargo, Dios nunca le deja faltar de comer. Y ustedes piensan cómo amontonar para mañana y cómo amontonar. Y uno del peligro es, no sé si me entenderán ustedes, es que cuando tú amontonas, dejas de vivir por fe. Están confiando en lo que tienen en el banco o en lo otro, que ya para qué buscar tanto al Señor. Eso no quiere decir que Dios no nos vaya a dar. Dios nos va a bendecir grandemente, pero nunca pongas tu confianza en las cosas, sino en Él. Hubo la primera disputa en San Lucas. Pero mire, en San Lucas 22, nuevamente, segunda disputa por lo mismo. Tendría que haberle alcanzado con la primera. San Lucas 22:24. Hubo entre ellos también una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Eso es porque vienen con la mentalidad del mundo. Cuando uno quiere servir con la mentalidad del mundo y entra al reino y donde hay personas que ya son maduras en el Señor, usted lo ve lastimando a los demás, empujándolos, porque no son maduros. Pero él le dijo, los reyes de las naciones se enseñorean sobre ellas y sobre los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, pero no así vosotros. Diga conmigo, no así vosotros. No es como en la política del mundo. Generalmente en la política, los que suben naturalmente y como Dios le agrada, son aquellos que sirven. Sirven tanto al pueblo que el pueblo los quiere y luego los vota. Pero hay algunos que tienen mucho dinero y no han servido nunca a nadie. Pero hacen tanta propaganda porque tienen dinero y tantas cosas que a veces las personas llegan a votarlos y llegan a estar en un lugar preponderante. Él le dijo, los reyes de las naciones se enseñorean sobre ellas y sobre los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, pero no así vosotros, sino sea entre vosotros el mayor como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Dijo, no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Fíjense, ¿cuántos quieren ser líderes? Buenos líderes, buen servidor. El que tiene autoridad sin ser un servidor, está fuerte esto, es un usurpador en el reino de Dios. Es un trepador. Dios no quiere eso. Porque no es ese el método por el cual produciremos los frutos del reino. Y yo he visto mucho entre los americanos, por ejemplo, que ponen propaganda para puestos. En vez de que salgan del medio de los hermanos, ponen de pronto una propaganda. Necesitamos pastor en tal y tal iglesia. Pero los frutos del reino produce pastores. Son gente misma que se fueron haciendo. Pero este estudió para pastor, pero nunca ejerció. Él llena la vacante, pero no tiene experiencia. Ni conoce ninguna de esas ovejas. Pero Dios cuando levantó a aquel pueblo, porque Moisés se fue, al que levantó fue a Josué. En donde está la unción de Dios, se forman discípulos. Y se forman discípulos que después entran en los cinco ministerios, que es apóstol, profeta, maestro, pastores y evangelista. Surge llamado de Dios en sus corazones y uno empieza a ver, esto no es por acomodo, esto no es por parentesco, esto es algo clave. E incluso le voy a decir más, la esposa del pastor no es pastora porque sea esposa del pastor. Es pastora porque usted ve los dones, usted ve la unción de Dios sobre ella. Entonces, es uno que se va desarrollando en trabajo, en servicio. Esto es amor al perdido, amor al necesitado, amor al vecino, amor a aquel que está mal, el deseo de dar tiempo para una llamada telefónica. Eso es lo que hace un verdadero líder de una casa de bendición. Se preocupa por la gente y Dios lo honra con más, lo levanta, lo pone en alto. No queremos usurpadores del reino, trepadores, que se trepan por el esfuerzo de otro, sino que cada uno de nosotros debemos dar cuenta un día ante Dios y debe existir en nosotros ese deseo de servir, de trabajar al Señor. En San Mateo 20:28 y San Marcos 10:45 dice la misma palabra, exactamente igual. San Mateo 20:28 y San Marcos 10:45 y dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Por lo cual entiendo que los que el Señor llaman para que vengan es para servir. O sea, ahora vamos al Doral, una iglesia muy, muy bonita, muy linda, muy bien ubicada. La gente sabe que ese edificio va a costar mucho dinero. Pero para que estén correctos, uno viene, escucha la palabra. No puede ser miembro de esa iglesia porque está bien ubicada, ni porque es linda, ni porque tiene buena alfombra, sino uno se engancha con la visión que hay ahí, apostólica. Entonces uno quiere ser parte de la visión, ¿comprende? Aunque muchos vienen por otras cosas y después entran. Por eso es necesario predicarlo, porque la revelación de la palabra nos abre las puertas para entrar. El Espíritu Santo nos guía. Eso dice la Biblia en San Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el pastor, el apóstol, todos tienen que buscar de Dios. Podemos ir a un evento para edificarnos y aprender, pero usted no puede estar siempre leyendo los libros de otros pastores y usted no buscar la presencia de Dios, porque es un error. Usted necesita que la palabra te ministre, que al leerla el Espíritu Santo te abra el entendimiento para comprender lo que quiere decir y tú das la revelación a otros. Si bien el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, ¿por qué Dios levanta pastores entonces? ¿Por qué Dios levanta los cinco ministerios? Porque no todos saben cómo buscar a Dios, ni todos, aunque lo saben, no le buscan. Entonces Dios levanta pastores para guiarlos. ¿Me comprenden? Hasta que ellos mismos entren, porque todos tenemos que entrar, todos tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, y especialmente en este tiempo que hay tantas doctrinas, hay tantas cosas raras y tantos pastores predicando no la Biblia sino concupiscencia, es decir, lo que ellos piensan. Estamos en el tiempo de los espíritus engañadores y cada uno de nosotros debe depender absolutamente del Espíritu Santo, la Biblia. Yo, cualquier libro que lea, que veo algo raro, se acabó, no leo más. No me interesa. Yo no voy a exponerme para que el diablo trate de desviarme. Eva se puso a conversar con la serpiente. Nunca tendría que haber conversado con ella. Y Adán luego se puso a hablar con la esposa cuando estaba convencida por la serpiente. Al diablo no hay que dejarle hablar. No, él no tiene nada que pueda a mí beneficiarme. No voy a perder tiempo con él. No, tenemos que tener nuestro tiempo con Dios, con el Espíritu Santo, y tú serás cada día un mejor líder. Dios te levantará, te pondrá en alto, aleluya, porque la Biblia dice que lo que hacemos en secreto será recompensado en público. Esas oraciones que tú haces en secreto, Dios la va a recompensar. Una responsabilidad grande es poder enseñar a otras personas. Y debemos anhelar ser como Jesús, en ejemplo, en amor, en abnegación. En Hechos 20, 28, dice la Biblia, por tanto, dice la palabra de Dios, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar las ovejas del Señor, que Él ganó con su propia sangre, por lo cual no se puede maltratar a las ovejas. Nunca Dios te da autoridad para que las maltrates. Sí podemos hablar con firmeza y con verdad, pero nunca herirlas y lastimarlas y dejarlas abandonadas. Yo creo que todos corregimos a nuestros hijos. A mí me gustaba corregirlos y después sentarme, explicarle el porqué de la corrección. Tienen que saber por qué. ¿Por qué uno los corrige? Las personas tienen que saber por qué usted ha tomado una determinación. Pero mire, si usted está en la casa de bendición y usted hace participar a personas, algo que hizo uno de ellos no le gustó a usted, entonces usted ya no lo pone más a leer la Biblia. Lo deja. Las personas dicen, ¿qué habré fallado yo? Me siento extraño porque antes me ponía siempre a leer un versículo o algo y ahora ya no me dice nada. ¿En qué fallé? No es así como se trabaja. Uno va y le dice, mira, cuando se van todos, usted le dice, mira, eso no lo debes hacer, porque no está bien hacerlo así, de esa manera. Es así, así, así. Lo vuelve a hacer de nuevo, otra vez, lo lleva aparte. La Biblia dice en Tito que después de una y otra amonestación, aquel rebelde, deséchalo. Pero no lo deseche sin explicarle. No puedes hacer eso. Uno no puede maltratar a la gente porque no la ganamos nosotros. Quien la ganó fue Cristo con su sangre. Entonces somos responsables de cómo atender a las personas. Y el amor hace que tú te encamines a hacerlo de una manera en que puedes corregir sin lastimar. ¿A cuántos de ustedes yo lo he corregido? Levanten la mano, sean sinceros. ¿Sí? ¿Les gustó? Pero tengo que decírselo. Usted tiene que corregir. Dice que de temprano al que ama, el Padre lo corrige. Entonces, si usted lo ama para su propio bien a la persona, usted lo corrige y le explica el por qué. Y punto. Y sin embargo, no se fueron, no están acá todavía. ¿Qué son, masoquistas ustedes? ¿Qué? Primera Pedro 5:2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es decir, el Santiago dice, si viene una persona que está muy bien vestido y con anillos de oro y cosas así, no lo pongas adelante de todo y al otro lo pones atrás de todo. No hagas diferencia. El pastor está para pastorear a todos, gane más o gane menos. Y acá lo dice, no por ganancia, que sería deshonesta, sino voluntariamente, no por fuerza. Porque cuando es por fuerza, el que es líder en una célula, pronto dice, uy, cómo me presiona el pastor, y otra vez tengo que dar la clase. Y otra vez tengo que llamarlo por teléfono a ese cabezón. Parte del pastorearla con amor, con cariño. Usted representa al Señor. Usted representa a Dios. Aleluya. Por eso dice, apacentar la grey de Dios. No es tuya la grey. Cuando se adueñan, con los pastores a veces tengo problemas porque se adueñan de la iglesia. Se creen que es de ellos. Y no que es del Señor. Entonces la iglesia tiene el apóstol. Tiene el pastor. Es una iglesia apostólica. Entonces yo voy y doy directrices. Hagamos esto así, 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 así. Pero usted ve que de pronto empieza como un rechazo. O que no lo hace. Vamos a hacer la cumbre apostólica. Es que la gente no quiere venir. No quiere venir porque usted que es el pastor no los motiva. La gente sigue al pastor. El pastor debe ser un motivador siempre. A más. Aunque a alguno no le guste, te puede dar una palmada por el buen trabajo que hiciste, pero te va a agregar más. San Mateo 24, 44 al 51. Si podés leerlo, Jonathan.
Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le
pondrá.
Sobre
todos sus bienes le pondrá. Esto es mínimo. Lo que viene es.
Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos.
Golpear a la gente.
Y aún ¿sí? a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en aquel día. Que éste no espere y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes.
¿Me entiende? Nunca el puesto, la posición que Dios te pone es para eso. Vamos a hablar ahora de los frutos. ¿Cómo se conocen los árboles? La Biblia lo dice, por sus frutos. San Mateo 7, 16 al 20, vamos a leerlo otra vez, Jonathan.
Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis.
¿Cómo conocemos al árbol? Por su fruto. No es lo que él habla, lo que él dice, no, no. Déjame ver los frutos. Yo quiero ver los frutos. Gloria a Dios. Por eso es que en ningún lado lo pone en una posición alta, sino primero muestra frutos de cómo funciona en lo pequeño, para después darle responsabilidad más grande. Y eso hace Dios, que es más sabio que todos los empresarios. Por sus frutos los conoceréis. Lo que decía el versículo es que al que tiene se le dará. Y dijo Jesús, pero aún al que no tiene, lo que tiene se le quitará. Entonces, ¿cuántos quieren agregar? ¿Cuántos quieren ir para arriba en este 2019? Acá celebramos, saltamos, remolineamos, pero no solamente para que Dios te bendiga en el 2019 y te dé más dinero, sino cómo puedo agradarle a Dios, porque Dios te premia en cuanto ve que tú estás más arriba, que luchaste. Porque mire, el que es haragán tiene que luchar contra la haraganería. El que es drogadicto tiene que luchar contra la droga, ¿o no? Uno que le dice, tenés que convertirte. El haragán te tiene que convertir también en algo inteligente, un trabajador. Yo sé que este mensaje no es mucho para acá. Esto es para Kendall o para Lijay. Pero bueno, tengo que darlo igual. San Lucas 8:18.
Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará.
Ahora lo explico mejor, porque yo decía, ¿cómo el Señor puede quitar lo que no tiene? Pero acá dice, lo que piensa tener, te lo quita el Señor. Es decir, la visión se anula. Lo que piensas en tu deseo, tu anhelo de proyección, el Señor te la quita. Entonces, no estamos sirviendo a un payaso. Él es firme. Estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él recibe lo que es hecho con excelencia. A veces pregunto a mi esposa que están haciendo en la escuela dominical y el esfuerzo que hacen, el cariño que le ponen. Usted se da cuenta que hay amor, que hay cariño, que tienen ganas de hacer las cosas bien. Y es un placer venir y dejar los hijos en la escuela dominical, porque sabe que van a estar bien atendidos. Y usted se cree que los padres no preguntan a los hijos. Yo en el carro ya le pregunto a mis nietas, ¿qué pasó en la escuela dominical? ¿Qué aprendieron? En San Mateo 21:43 dice, por tanto os digo que el reino de los cielos será quitado de vosotros y dado a gentes que produzcan los frutos del reino. Es decir, hay que producir fruto. Todos tenemos que producir fruto. Y el fruto no lo produce para comértelo tú. ¿Usted vio alguna mandarina comiendo su propia mandarina? ¿Usted vio un mango, árbol de mango, comiéndose los mangos? Los da. No, incluso le tiran palo para bajarlo. Lo apalean. Pero Dios exige, mire lo que dice, por tanto os digo que el reino de los cielos, esto se lo está diciendo a los fariseos y saduceos de aquel tiempo, que criticaban a todo el mundo pero no hacían nada, que no cobijaban a nadie, que cuando el Señor sanaba a alguien lo criticaban porque había sanado a alguien en día de reposo. Los frutos hay que producirlos. No me diga a mí que tu esposo no te deja, no, tienes que producir los frutos, porque además debes amar a Dios antes que a tu marido. Uy, está fuerte. O al revés, que va a haber una pelea, una confrontación, que venga la pelea. Hay gente que no discute y no pelea por evitar problemas, y siempre está evitando problemas, pero siempre están iguales. A veces la confrontación hace que se logre un resultado. Por tanto digo que el reino de los cielos será quitado de vosotros. Por favor, que te quite al reino, ¿qué te queda? Habiendo conocido a Dios, habiendo hablado de Él, habiendo sentido la presencia de Dios, la guía de Dios sobre tu vida, y ahora te quitan el reino. ¿Se puede quitar el reino? Le dijo, sí, a los fariseos y a los saduceos, el Señor le dijo, el reino, lo que había sido dado a ustedes, se los voy a quitar, se los voy a dar a gente que produzca fruto. Aleluya. Pero aquí estamos los que vamos a producir los frutos. Estamos produciendo los frutos. Por eso el doral y las ofrendas y lo que pedimos. Y ahí estamos, ahí. Póngase de pie, por favor. Y levante sus dos manos. Vamos a adorar a Dios y decirle, gracias, Señor, por estar en este reino. Un reino que no será dejado a otro. Un reino que no lo van a quitar. Este rey es por los siglos de los siglos. Aleluya, Jesús, Jesús de Nazaret, mi eterno Salvador, mi Señor y Rey.